Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias, esto es la noche de Gope, gracias por estar ahí. Una esfinge, miles de peces sagrados, todo esto nos lo cuenta ahora un egiptólogo español de mucho prestigio que han encontrado españoles como nosotros allí en Egipto. Elena Grandal.
¿Qué tal, Artaud? Hay varias formas para que participes en la noche. Tienes varias vías para ponerte en contacto con nosotros para hacer el programa entre todos. Una de ellas es el correo electrónico, es lanoche@cope.es. Hoy estamos charlando contigo y preguntándote por aquellas anécdotas de padres primerizos. Dice Jorge en su mensaje, dice, pues claro, todo es nuevo y vas aprendiendo sobre la marcha. Recuerdo, por ejemplo, que el primer baño fue un auténtico desastre. Yo cogiendo a mi hija y claro, aquello no era como el muñeco de las clases. Tenía las manos frías, la pobre llorando y mi mujer detrás dándome instrucciones con uno de los muchos libros que nos habíamos comprado y que luego tampoco sirvieron para tanto. En Facebook y en Twitter, en las redes sociales, nos tienes que buscar como La Noche de Cope. Así estamos para que nos puedas seguir. Y, por supuesto, ahí esperamos tu mensaje o también tu llamada al gratuito 950-60-06. Anécdotas de padres primerizos. Eso es lo que hoy estamos buscando y estamos haciendo una larga lista con tu ayuda.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ponerse a remover la arena del desierto y encontrarse con la enigmática sonrisa de una esfinge es la grata sorpresa que la misión arqueológica de Oxirrinco se ha llevado esta última campaña de excavaciones en la antigua ciudad faraónica. Esta misión ha estado impulsada por la Sociedad Catalana de Egiptología en la Universidad de Barcelona. Para hablar de qué resultados han obtenido en esta última campaña tan exitosa, pues tenemos al director de la excavación, el catedrático Josep Padró. Josep, muy buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias.
Me imagino que para alguien que se dedica a la arqueología, encontrarse con una sorpresa como las que os habéis encontrado vosotros tiene que ser de una satisfacción personal y profesional, bueno, fuera de límite, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el yacimiento este que tenemos no se cansa de darnos sorpresas. Pero este año, yo creo que sí, que este año nos hemos superado.
Sí, esto es como los pescadores, ¿no? Que hay años que tienen buenos, pero cuando la pesca viene excelente, vuelven a puerto con una sonrisa que la comparten con toda la familia, ¿no?
Eso es, exactamente.
¿Qué es exactamente lo que habéis encontrado?
A ver, por un lado, lo más sorprendente e interesante ha sido, pues, dos depósitos votivos con miles de peces que han resultado ser oxirrincos.
Ajá.
Con lo cual, pues, ha quedado perfectamente demostrado que la ciudad en la que excavamos, que se llamaba Oxirrinco, merecía el nombre. Es decir, es la confirmación palmaria de que allí se veneraba, se adoraba a una divinidad cuyo animal sagrado pues era este pez.
¿Qué es exactamente el oxirrinco?
Es un pez característico del Nilo. Uh-huh. Es un pez más bien raro.
¿Raro de aspecto?
Raro de aspecto y que además no es muy abundante.
Uh-huh.
Pero que su característica principal es que tiene una nariz ganchuda, digamos,
sí.
Así. Puede tener grandes dimensiones, puede superar el metro de longitud.
Ajá.
Y no es muy apreciado como para comer, aunque sí que, es decir, en este sentido es barato.
Sí.
Se vende, si lo pescan, lo venden.
Ya.
Pero nosotros, por ejemplo, no habíamos visto nunca ninguno fresco, para decirlo así, y este año, efectivamente, pues hemos encontrado contacto con pescadores de la zona y nos han traído algunos. Es decir, que es la primera vez que hemos visto. No solo tenemos miles de espinas de este pez, sino que hemos visto que lo sigue habiendo, actualmente lo sigue habiendo.
Eso te quería preguntar, Josep. Los millares de peces oxirrinco que os habéis encontrado, ¿os los habéis encontrado fosilizados? ¿Solamente las raspas, las espinas del pescado? ¿En qué condiciones estaban?
Bueno, fosilizados no, porque 2.500 años no es suficiente para que se petrifique. Son espinas, son raspas,
son
efectivamente.
Raspas, ¿no?
Lo que pasa es que algunos están momificados, efectivamente.
Algunos están momificados, sí, vale, sí. Entendido. Por lo que tengo entendido, eran peces sagrados en la época.
Eso es, eran el animal sagrado de una diosa, la diosa protectora de la ciudad, que se llamaba Tueris.
¿Y esto lo habéis descubierto, que eran peces sagrados, lo habéis descubierto ahora o ya se conocía?
No, se sabía, sobre todo por el nombre de la ciudad, evidentemente,
¿sí?
Y después porque habían hallazgos, se habían hecho hallazgos muchas veces casuales de figurillas de bronce con el pez oxirrinco y pinturas. Nosotros habíamos encontrado también pinturas murales. Lo que no habíamos encontrado todavía eran oxirrincos de verdad.
Ya, entendido, así. Entendido. Oye, ¿qué supone que lo habéis encontrado? ¿Qué se hace a partir de ahora con todas esas millares de raspas que habéis encontrado?
Bien, dos cosas. Por un lado, el estudio naturalista.
Uh-huh.
Es decir, los primeros que encontramos fueron el año pasado, pero no sabíamos exactamente de qué diablo se trataba.
Ya.
Sospechábamos que podrían ser oxirrincos, pero nos daba miedo decirlo en público. Las misiones arqueológicas normalmente pues tienen antropólogos, pero no arqueozoólogos normalmente, si no se presenta la necesidad, pues normalmente no tienes. Entonces ha venido un especialista del Museo de Ciencias Naturales de Bruselas, que se puso en contacto con nosotros y ha venido, es profeso, ha quedado absolutamente sorprendido porque no había visto nunca nada parecido. Y nos ha confirmado pues la especie, el género y la especie de estos animales. Eso por un lado.
Sí.
El estudio va a tener que seguir porque es que no se ha terminado ni se han podido contabilizar. Es decir, se han hecho porcentajes. Sabemos que el 96% de los que han aparecido hasta ahora pues son oxirrincos, efectivamente.
Uh-huh.
Por otro lado, habrá que proseguir la excavación, porque al lado de estos depósitos ha aparecido la esfinge que habéis comentado y una gran escalinata, enorme, que de momento no sabemos dónde va, pero que todo hace sospechar pues que debe ir a un recinto sagrado, debe ser el acceso de un recinto sagrado.
Ya.
Probablemente, por decir alguna cosa con un mínimo de coherencia, podría ser un santuario, el templo de la diosa Tueris, precisamente.
Ajá. Oye, ¿la esfinge que habéis encontrado de qué tamaño es?
Pues hace un metro y medio, aproximadamente.
Metro y medio. ¿Y es la esfinge de una diosa, de una faraona?
Normalmente tienen la cabeza de un rey, de un faraón.
De un faraón.
Esta no tiene inscripciones, es decir, que no podemos, de momento no podemos fecharlo con más precisión.
Uh-huh.
Pero ya digo que ni se ha cerrado la puerta a que aparezca no más, porque normalmente no van solas, van por parejas.
Yeah.
Pero además, es decir, literalmente hemos de penetrar en el recinto sagrado, que está además en medio de la necrópolis, una necrópolis que sí que estábamos excavando desde el año 92, con tumbas del final de época faraónica, de los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Es decir, estamos muy cerca de esta zona, ¿no?
Ya.
Y habrá alguna relación, sin duda, entre este santuario, vamos a llamarlo así, y la zona de necrópolis.
Oye, una pregunta respecto a la escalinata monumental que habéis encontrado. Creo que es una escalinata que normalmente las escalinatas van hacia abajo, pero esta tiende hacia arriba.
Sí, sí.
¿Cómo sabe uno si las escaleras suben o bajan? Porque, no sé, por decirlo de alguna forma un poco vulgar, las de mi casa suben y bajan, ¿no?
Sí, sí.
En este caso, bueno, ¿cómo estas son de subida?
Bueno, esto es un chiste malo, un chiste que se me ocurrió a mí. Normalmente en las excavaciones, cuando encuentras una escalera, es como, pues que estás en el nivel superior, la escalera baja
sí.
hacia algún recinto que está en un nivel inferior, para decirlo así. Evidentemente la escalera, pues los que la usaban subían y bajaban. Pero el arqueólogo lo que hace es bajar. Esto es lo que significa que, pues, que una escalera baje. La nuestra sube porque es que se dirige hacia una zona de la del yacimiento que no se ha excavado todavía.
Ah, vale, vale. O sea, que habéis encontrado primero la parte de abajo.
Eso es.
Vale, 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 perfecto, perfecto. Dentro de todas las cosas que se están trabajando arqueológicamente en Egipto, por decirlo de alguna forma, y ya sé que uno hablar de su propia criatura o de su propia de lo que ha encontrado es complicado, pero ¿qué nivel de importancia tendría lo que os habéis encontrado este año?
Bueno, es excepcional a nivel de todo Egipto. Porque, digamos, depósitos o cementerios de animales sagrados se conocen, existen. Hay cocodrilos momificados en otros yacimientos, quiero decir.
Sí.
Halcones, ibis, otros tipos de animales, gatos, por ejemplo. Pero peces no había aparecido todavía ninguno.
Es
la primera vez. Pero claro, es que es la especificidad de nuestro yacimiento, que por esto se llama Oxirrinco. Esto es lo que lo hace más singular. Pero yo querría insistir en que es un yacimiento en este sentido muy singular, porque tenemos también ya hallado hace unos años un templo subterráneo de Osiris, que también es excepcional. No hay paralelos en Egipto. Es decir, que el yacimiento, quiero decir, que es agradecido.
No, lo desde luego, por lo que estás contando, agradecidísimo. ¿A cuánta distancia se encontrarían estos oxirrincos que habéis encontrado del mar o del Nilo, del agua más cercana?
No, son peces de río.
Son peces de río.
Sí, son de agua dulce.
¿A qué distancia del Nilo?
No, poca.
¿Poca?
Hay un brazo del Nilo que se llama Bar Yusef, que pasará, pues, máximo a un kilómetro de distancia.
Ah, bueno, o sea que está relativamente cercano.
Sí, sí. La ciudad se explica precisamente por eso, tenía dos puertos fluviales, que sepamos. Es decir, que el hecho de la ciudad está a caballo entre el valle y el desierto, pero su existencia se justifica precisamente por eso, por la proximidad al agua.
Oye, Josep, lo que no sé si tenéis datado a qué dinastía pertenecería o a qué época faraónica pertenecerían estas excavaciones que os habéis encontrado ahora.
Bueno, los peces no lo sabemos aún.
Ajá.
Estamos en ello. Es entre la dinastía 26, periodo saíta, siglo IV, por ahí, o incluso, no sé, en todo caso, anteriores a época romana.
Anteriores.
Eso seguro.
¿Y la esfinge de la misma época también, porque estaba en el mismo sitio?
Eso es. Así estamos.
Bueno, pues una vez más, y en este programa damos siempre que podemos cabida a la egiptología, sobre todo de los trabajos que se hacen desde los grupos de equipos españoles, y tengo que felicitar a Josep Padró y a todo su equipo, el hecho de haber encontrado todos estos miles y miles y miles de oxirrincos, primeros peces que se encuentran como animales sagrados en excavaciones egipcias, y por supuesto también de esta escalera que de momento sube, ya veremos si también baja, y de la esfinge de metro y medio que han encontrado. Muchísimas gracias y sobre todo enhorabuena, porque muchas veces vuestro trabajo es silente y hasta que no aparece la pieza no damos cuenta de ella, pero sabemos que os encontráis muchos trabajando y muy bien desde hace muchos años, lo cual nos congratula mucho. Enhorabuena, Josep, y muchas gracias por atendernos aquí en la noche de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Adiós.
Esteban Pérez Almeida, muy buenas noches, doctor.
Muy buenas noches, querido amigo.
Hoy vamos a hablar del mal funcionamiento o de las patologías que pueden surgir a través de una glándula que tenemos todos y que cuando no nos da guerra, pues ni nos enteramos que está allí, pero hay cuando funciona mal, ¿verdad?
Así es, una glándula que es como una mariposa, porque efectivamente es como una mariposa cuando la dibuja. Y bueno, esta glándula, pues cuando funciona bien no hay problema, pero cuando va a más revoluciones tendríamos el hipertiroidismo y cuando va a menos revoluciones el hipotiroidismo. Lo cierto es que cada vez pues se habla más, también últimamente, yo creo, y ahora nos lo dirán nuestros invitados, pues parece que, no sé, que hay como más diagnósticos también, a lo mejor influyen otra serie de procesos en ello. Digo, cada vez se habla más y esto es muy bueno, puesto que cada vez también pues hacemos ver esos síntomas a nuestra audiencia. Fíjate, y ahora lo veremos, qué diferencia el paciente que tiene un hipertiroidismo, el que está por arriba en cuanto a revoluciones tiroideas, el que está por abajo. Uno lleva muy bien el calor y ahora en esta época del año, pues como que pasa y dice, bueno, aunque esté en esija, que no pasa nada. Y el otro lo lleva fatal y siempre se tiene que ir a veranear al norte. Siempre tiene que ir al País Vasco, tiene que ir a Asturias o tiene que ir a Cantabria. Uno, pues por más dieta que lleve, pues no es capaz de adelgazar, y el otro, pero vamos, es una lima comiendo, que es la envidia de los amigos, y come, come, come y lo gasta todo, va acelerado el hartao.
Pues para hablarnos de esto y de mucho más tenemos al doctor Luis Vila Ballester, que es miembro del grupo de deficiencia de yodo y disfunción tiroidea de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctor Vila, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Y muy bien, y gracias por atender nuestra llamada, Luis. Yo te quería preguntar, ¿esto del estrés incide en las afecciones tiroideas?
¿Perdón?
¿El estrés puede incidir en las afecciones tiroideas?
A ver, directamente no. La verdad es que esto es un tema que se mucho hace años. ¿Eh? Se había dicho que el hipertiroidismo, uno de los tipos de hipertiroidismo, sí podían tener relación con la sensación de estrés. Generalmente, en aquellas épocas, cuando preguntabas a un paciente con hipertiroidismo si justo por aquella época había tenido un gran problema, un problema serio personal, a menudo coincidía, ¿no? Luego está eso difícil de demostrar, ¿no? De si como el tema autoinmune, que es el hipertiroidismo, si es capaz de estar relacionado con el estrés, ¿no? Es un tema discutible, pero sí, ciertamente se ha hablado, en su momento se habló de esta posibilidad.
Digo esto porque ahora hay muchas personas que tienen mucho estrés, que de buenas a primeras pues hacen análisis o van al médico, su médico de familia le pide la analítica, pues porque tiene algún síntoma y sí que tiene a lo mejor hipertiroidismo. Pero yo digo que, yo pienso que probablemente el estrés no haya sido el desencadenante, sino que estaba ahí y por el estrés acude al médico y es cuando vemos el hipertiroidismo, ¿o no?
No siempre es así. La verdad es que, uno de los síntomas que da el hipertiroidismo se confunde con el estrés, porque te puede dar insomnio, te puede dar fatiga en la musculatura, te puede dar inquietud, palpitaciones. Es decir, realmente, en relación de estrés, puede simular un hipertiroidismo y viceversa, con lo cual es normal o tiene cierta lógica que pueda confundirse o que en un momento puedan cruzarse los síntomas, ¿no? Justamente, ¿eh?
Perfecto. Bueno, pues ahora quería ver si nos puede explicar un poquito qué es el tiroides y para qué vale.
Bueno, tiroides, en la presentación que habéis hecho me parece muy bien. O sea, un poco da un poco el ritmo de las revoluciones del organismo. O sea, realmente un poco va así, ¿eh? Pero está situada aquí en el cuello, en la parte delantera, ciertamente con forma de mariposa. Y yo lo defino como un poco como director de orquesta, ¿eh? Realmente se agrega unas hormonas, fundamentalmente la tiroxina, y esta hormona tiene una inmensa capacidad de actuar sobre distintos procesos metabólicos, ¿no? Uh-huh. Cuando está en exceso, que sería el caso de hipertiroidismo, muchos de estos procesos metabólicos se aceleran porque están más estimulados. Y que no tenga más apetito, que pueda perder peso, como decía anteriormente, y viceversa, cuando la glándula, por X motivos, pues trabaja menos y con lo cual pues está segregando menos tiroxina, pues todo toda esta orquesta, el ritmo del director de orquesta está bajando su ritmo, con lo cual la orquesta toca pues con más lentitud, ¿no? Con lo cual no puede ganar un poquitín de peso, aunque no mucho, pero puede ganar un poquitín de peso. El corazón, en lugar de palpitaciones, es justo al revés, puede ir un poquitín más lento, la piel se vuelve más seca, las uñas más quebradizas. regreso de pelo. Y aquí puede también aparecer, en muchos casos, sensación pues como de presión, de que las ideas van un poquitín más lentas, uno no está muy a gusto en sí mismo, no se encuentra todo bien. O sea que sí, son los dos polos opuestos y viene mediado por la tiroxina, que es la hormona que se agrega fundamentalmente esta glándula.
Perfecto. Y bueno, después nos meteremos en el tema del tiroides, el cáncer de tiroides, bocios y demás. Pero me gustaría preguntarle, hay muchas parejas que a lo mejor intentan tener matrimonios, que intentan tener hijos, no pueden y le hacen un análisis y resulta que ella pues tiene el tiroides alterado. ¿Influye mucho esto,
Sí, sí, por supuesto. Diríamos que dentro de las rutinas que hoy en día pues se hacen desde hace años, en las clínicas pues que se estudian estos problemas pues de fertilidad, vamos, sin duda los puntos claves a mirar, entre otras cosas, es el tiroides, ¿no?
¿Por qué? Porque muchos que nos están escuchando ahora se preguntan el por qué, porque pasa mucho y no entienden el por qué, cómo esa hormona, cómo ese tiroides, cómo esa mariposa termina afectando en esto.
Claro, sí, porque diríamos que ahora paso un momento a los niños, ¿no? Por ejemplo, los niños, el tiroides es fundamental para el crecimiento, o sea, el crecimiento, no solamente en los primeros años de la vida, es fundamental para el crecimiento de los huesos, incluso para el desarrollo cerebral. Pero bien, pasando esto, en el caso del embarazo, justamente en los primeros meses de la gestación, las hormonas de la madre son fundamentales para el crecimiento del hijo, porque el feto todavía no es capaz de hacer sus hormonas, todavía no tiene desarrollado el tiroides, con lo cual depende exclusivamente de las hormonas que la madre puede hacer. Uh-huh. Si, por motivo que fuera, esta glándula trabaja menos de la cuenta, está trabajando menos, tiene un hipotiroidismo más o menos importante, podría ser que llegasen al feto menos cantidad de hormona tiroidea, con lo cual podría tener algún problema en el desarrollo. Y de ahí pues que aumentará el riesgo pues de abortos, etcétera. Pero esto es un punto importante, técnicamente en la gestación hayan garantías de que realmente pues las hormonas tiroideas estén correctamente segregadas por la tiroides.
Muy bien. Y también quería comentarle, cuando llega el momento del verano, ¿quién lleva peor el verano? ¿El que tiene las hormonas altas o bajas?
Bueno, los que lo tienen altas lo pasan fatal, porque de por sí el director de orquesta, el tiroides, cuando se agrega más de la cuenta, lo que está ocurriendo es que todo el organismo está quemando más, con lo cual los nervios tienen más temperatura, a llegar a hacer un poquito de fiebre. Si los ponen en un ambiente de calor, se lo pasan mucho peor, por supuesto.
Muy bien. Y ya para ir finalizando, ¿cómo controlamos pues los trastornos por falta de hormonas?
Bueno, es simple, ¿eh? Es decir, una vez hace el diagnóstico, el tratamiento es muy simple, sencillamente, si la glándula, de hecho el hipotiroidismo no es más que un defecto de trabajo de la glándula, trabaja menos, con lo cual está segregando menos cantidad de tiroxina, de hormona, o no se agrega nada. Con lo cual, sencillamente, lo que hay que hacer es dar una medicación que no es más que dar esta hormona, dar tiroxina, con lo cual es simple, en un lado es más adecuada para la persona que tiene el hipotiroidismo, pero el tratamiento es, vamos, lo resuelve del todo.
Perfecto. Realmente. ¿Y cuando vamos por encima de revoluciones?
Bueno, este es un tema más complejo, ¿eh? Vale. El hipotiroidismo es más simple. El hipotiroidismo puede tener varias causas. Hay que buscar cuál es la causa. Tenemos medicaciones que inicialmente puedes conseguir. Yo siempre explico al enfermo, quiero poner palos a las ruedas de su fábrica que trabaja en exceso, ¿no? Para que frenamos la glándula, pero hay que ver la causa y luego desde ahí pues se puede hacer desde yodo radiactivo, pues recuperar. En algunos casos puede resolverse por sí mismo, pero esto es un tema más complejo que hay que mirar caso por caso y saber más a fondo cuál es el origen del problema.
Y para finalizar, ¿es frecuente el cáncer de tiroides?
En cuanto al cáncer, bueno, en principio no es que haya más cáncer ahora que antes, pasa que quizás diagnosticamos quizás más, tenemos más medios, ¿no? No hay un aumento de cáncer en números absolutos. Yo creo que estamos diagnosticando probablemente más. También es verdad que en las zonas que por historia han habido deficiencias de yodo, como ha sido por ejemplo en el caso de España.
La batueca.
Deficiencia de yodo, sí que se ha visto que los cánceres de tiroides en aquella época, cuando hay un deficiente de yodo, los cánceres tienen, digamos, son, entre comillas, peor, por decirlo así, ¿no? Sin embargo, una vez se consigue una buena yodación, y en España en este momento estamos de camino a tener una yodación muy aceptable de la población en general, esta tendencia se modifica. Luego, los que aparecen, digamos, son mejores, o se puede llamar mejores, ¿no? Tienen mejor pronóstico y se tratan mejor. Es decir, este sería un poco la evolución que en España también se ha ido siguiendo en los últimos años.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Doctor Vila, muchas gracias. Buenas noches.
Bueno,
tenemos, después del doctor Vila, también a Cristina Chamorro, que es presidenta de la Asociación de Paciencia la que hay que tener conmigo, de pacientes con cáncer de tiroides. Cristina Chamorro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Cristina, y habría que decirle a Lartau, y paciencia también, porque en muchas ocasiones anda que no tienen que tener ustedes paciencia.
Sí, lo primero que aprendes cuando te pasa algo así, ¿no? Es de que efectivamente lo de paciente es un buen nombre, o por lo menos una buena recomendación.
¿Entiendes lo de paciente?
Totalmente. A veces te rebelas mucho contra eso, ¿eh? Pero está bien, bien recomendado.
Bien, a mí me llamó la atención cuando descubrimos la asociación de ustedes, la Asociación de Pacientes con Cáncer de Tiroides, porque yo, la verdad es que no me lo esperaba. Digo, bueno, yo creía que estaba más o menos, pues, todo más normalizado dentro del cáncer de tiroides, que todos los hospitales tienen servicio de endocrinología, dentro de este servicio hay secciones que tratan muy bien el tiroides, pero por lo que veo, hay que seguir luchando con esto.
Bueno, yo creo que en España el tratamiento de cáncer de tiroides es muy bueno, se está haciendo bien, y como decía antes el doctor Vila Ballester, se está detectando cada vez de forma más prematura tumores, lo que ayuda muchísimo a las estadísticas, ¿no? Y a la posibilidad de salida. Pero sí, siempre hay mucho que hacer, ¿no? Nosotros ahí seguimos con una serie de demandas, y de hecho nos hemos organizado y nos hemos montado porque veíamos en primera persona pues las necesidades que había, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué es lo que más reclaman ustedes?
Nosotros tenemos ahí quizás tres reivindicaciones prioritarias, ¿no? Una es que quizá unida a todo lo que es la información. Antes comentaba también el doctor pues la cantidad de casos de nódulos benignos que hay, ¿no? El 95% de los nódulos son benignos, pero sí, hay un 5% que terminan en cáncer de tiroides, que son cáncer de tiroides, y hay mucha población que se está vigilando nódulos, porque bueno, pues es un proceso, un periodo de incertidumbre, indeterminación muchas veces, en que no es fácil un diagnóstico.
Sí.
Todo eso muchas veces pues no sé, es difícil de vivir, ¿no? Cuando tienes ahí la palabra cáncer o el seguimiento, hace falta una información muy clara, y también una información emocional, porque la palabra cáncer pues es muy dura, ¿no? Marca mucho emocionalmente y provoca muchos miedos, y además pues no siempre se hace con la celeridad que se hace. Nosotros pues hemos de la mano de la CEN y de algunos médicos pues hemos reclamado que hubiera ecógrafos también, ¿no? En las consultas de primaria, o alguna serie de cosas que ayudarían a que todos esa gente que incluso no tienen cáncer de tiroides, pero que te llaman con mucha angustia, ¿no? De la angustia de la primera noticia, de la posibilidad de un cáncer, pues que pudieran vivir eso de una forma, ¿no? Luego, es un proceso multidisciplinar que pasa por muchos sitios, por muchos especialistas, y muchas veces con cambio de centro, incluso de comunidad autónoma, ¿no?
Uh-huh.
Porque no en todos los sitios hay todos los tratamientos, y eso también supone pues un esfuerzo de comunicar al paciente, porque además es un proceso, todo el mundo tiene interiorizado lo que es un cáncer típico con quimio, o con un proceso pues bueno más conocido, la imagen que tenemos, pero no, nadie tiene del cáncer de tiroides, se sabe muy poco, somos poquitos y se sabe poco, ¿no?
Por eso le quería preguntar, se sabe poco, se especula mucho, se habla mucho sobre él, y últimamente están aumentando los casos o se diagnostican más, ahora lo veremos también, pero lo cierto es que cada vez se habla más de factores medioambientales, químicos contaminantes y demás, que parece que pueden incidir en esto, ¿no?
El único factor de riesgo que realmente se conoce es el de la radiación, ¿no?
Uh-huh.
El umbral de radiación que estamos sometidos aquí, pues no lo sé, eso ya yo científico, nosotros no podemos hablar, sabemos que hay estudios, ¿no?, en ese sentido, y con temas de alimentarios, también como ha resaltado el doctor, también de pues con otros tipos, ¿no?, de confluencia con otros tipos de tumores, o sea que sí que se está estudiando, pero realmente es posiblemente el tumor que más haya crecido, pero yo creo que mucho, claro, por la labor que se ha hecho de diagnóstico precoz.
Claro, claro, esa duda me quedaba a mí, puesto que uno va mirando pues y dice, bueno, la incidencia va aumentando.
Sí, sí, se ha duplicado, ¿eh?
Y cuando algo se duplica en tan poco tiempo, por supuesto que el diagnóstico precoz hace mucho, pero a mí me hace pensar también en otra serie de factores.
Sí, muchos pacientes contigo, ¿eh? Muchos pacientes contigo. Lo que pasa que, bueno, yo creo que aquí la ciencia pues tiene, hay las cosas hay que probarlas, ¿no? Pero sí que hay cierta inquietud generalizada, ¿no? O sí que puede, hay ciertas preguntas que te hacen.
Una pregunta que seguro que ustedes lo tienen registrado. ¿Ven o se diagnostica más en las grandes ciudades que en las medianas y en las pequeñas y en los pueblos?
No, yo no he visto ningún dato al respecto, ni muchísimo menos. Sí, lo que ha comentado el doctor de incidencias de un tipo u otro, más complicado o menos, por zonas, ¿no? Pero no tanto campo ciudad, no lo hemos visto tanto. No puedo comentarle nada de esto.
Perfecto. Y dentro de la asociación, bueno, ¿qué forma tenemos de dirigirnos, los que nos estén escuchando, los que quieran saber algo más?
Nosotros tenemos una página web en que se habla, es www.aecat.net, en que hablamos de todo lo que se puede informar del cáncer de tiroides. Tenemos una sección de explicándolo, consejos prácticos, tenemos un foro donde hablar los pacientes, un blog con noticias de actualidad. Yo creo que es un sitio al que un paciente puede recurrir cuando está queriéndose informar de esto, ¿no?
Y es aecat.net.
aecat.net, sí. Ahí tenemos. Y luego también tenemos una campaña en marcha dentro del blog, que es www.donatuvoz.org, pero es sobre todo pidiendo a los pacientes y a la gente que nos apoye, ¿no?, que nos den esa voz para que la gente conozca lo que es el cáncer de tiroides. Antes el doctor Vila Ballester hablaba mucho de que el tiroides es el director de orquesta del metabolismo, ¿no? Uh-huh. Y las personas que hemos pasado por un cáncer de tiroides pues somos las que sabemos lo que es estar pues con un hipotiroidismo muy serio, ¿no? Nosotros te preguntabas por las reivindicaciones, pues una importante es el poder seguir manteniendo una vida normal durante tratamientos muy largos de año y medio, dos, tres, y que constantemente te podamos evitar, que hoy en día hay medicamentos para conseguirlo, el caer en ese hipotiroidismo al que si no estaríamos abocados por el mismo tratamiento, ¿no? Entonces queremos que la gente, que los pacientes cuenten cómo lo viven, cuál es su experiencia, para que cuando llegue gente nueva pueda comprender mejor.
Perfecto, pues el tratamiento en cuanto al control del hipotiroidismo es un tratamiento económico, ¿no?
Sí. Y entonces, verdad, claro, es que hoy en día lo que antes era económico, ahora no está.
De verdad, me has dejado, Cristina, como diría el otro patidifuso, ¿qué me está diciendo?
Te veo muy puesto, sí. La verdad es que es un... Sí, hoy en día existe un medicamento, la TSH recombinante humana, que se puede... Que, bueno, cuando... cada caso es individual, ¿no? Pero está protocolizado para una inmensa mayoría de los tratamientos, y que nos evitarían, pues eso, el tener que caer en un hipotiroidismo severo, que, como ha señalado el doctor, te lleva a estados depresivos, no solamente de falta de fuerza, sino que en el momento más duro de tu vida, en que estás a los problemas añadidos de que tienes que dejar de trabajar, porque si estás en hipotiroidismo no puedes trabajar.
No puedes con tu alma.
A que no puedes ni coger a tus niños en brazos, claro, porque no tienes fuerza, y cosas así. Encima te coges, muchas veces, pues tienes que estar luchando con una semidepresión, ¿no? Y con el miedo de las pruebas, que te tardan 6 meses en dar resultados, que no sé qué tal, porque es un proceso largo y hay que tener paciencia, como hemos dicho, pero claro, si a eso se te une luchar con una depresión, pues la verdad es que muchas veces no quedan las fuerzas, ¿no? Y sí, es barato, yo creo, claro, que además es muy barato, porque claro, se puede trabajar, se puede seguir siendo madre, se puede seguir haciendo muchas,
claro,
cosas,
perfectamente.
Pero hoy en día están las cosas muy, no sé, nosotros nos gustaría, nos sigue sorprendiendo ver que no, respetando, por supuesto, los casos, porque hay criterio médico y hay un criterio médico complicado, ¿no? Pero bueno, nuestro papel es decir que se pasa mal y luego, pues desde que otros criterios médicos, económicos y tal, que cada uno explicite lo suyo.
Muy bien, Cristina.
Cristina Chamorro, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer de Tiroides. Muchísimas gracias por acercarte aquí a la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, por donarnos vuestra voz.
Solo faltaba, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. Adiós.
Encantado de poder hacerlo, Cristina, ¿no, Lartaun?
Por supuestísimo, sí.
Por supuesto. Y bueno, a mí me sorprendió cuando encontré la Asociación de Pacientes con Cáncer de Tiroides, pero ahora ya voy entendiendo el porqué. Parece mentira. Tratamientos como este para el control del hipotiroidismo, sí, que ni con mucho son caros, y que estemos pues escatimando en eso. Yo creo que al final el coste, sin ir más lejos, lo decía Cristina, el coste laboral es 1000 veces mayor.
Hombre,
que el coste del fármaco.
Sin duda alguna. En fin, Esteban, nos vemos en la próxima caricatura.
Vale, perfecto.
Hasta luego.
Vamos a hacer la próxima viñeta.
Eso es. Buenas noches.
Buenas.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Es la guerra! ¡Caed madera!
Cuatro y 41, 3 y 41 en las Islas Canarias. Momento para Cada vez del cine con David García. Buenas noches, David.
Hola, muy buenas noches. Pues mira, como bien sabes, como todos sabéis, el pasado domingo falleció a los 65 años el popular presentador y actor de doblaje Constantino Romero, tras una extensa carrera profesional que duró casi 5 décadas. Un hombre muy querido por todo el mundo y que merece todos los homenajes que se le puedan hacer. Así que en esta Cara B de hoy nos queremos unir y recordar sobre todo lo que hizo como doblador de varios actores y personajes diversos. Constantino Romero tiene personajes que son muy famosos para cualquier espectador medianamente aficionado al cine, pero si tenemos que quedarnos con uno, habría que señalar su Lord Vader, Darth Vader, en la saga de Star Wars. Legendario es ya su "Yo soy tu padre", que le decía a Luke Skywalker en El Imperio Contraataca, un papel que en la versión original fue interpretado por James Earl Jones, aunque hay que reconocer que la presencia y la prestancia de la voz de Constantino Romero no tiene igual.
Has atacado a una nave diplomática
y... No finjáis sorpresa, Alteza. Esta vez no ibais en misión de paz. Esta nave se han recibido transmisiones de los espías rebeldes. Quiero saber qué ha sido de los planos que os enviaron.
No sé de qué me estás hablando. Soy miembro del Senado Imperial y voy en misión diplomática a Alderaan.
Vos formáis parte de la Alianza Rebelde. Sois una traidora. Llevaosla.
Bueno, tanto ha trascendido este doblaje que el propio Constantino reconocía en varias entrevistas que había mucha gente que le paraba por la calle para pedirle que les dijera que él era su padre, que les dijese su... Dímelo, por favor, dímelo, Constantino.
Lo que pasa es que estaba modificada la voz del propio Constantino, con lo cual tampoco era exactamente igual que en la película.
Claro, exactamente no, porque había un poco de vibración, digamos, no era exactamente igual, pero mucha gente pidiéndole que le dijera que Constantino Romero era su padre. Y Darth Vader no fue su único personaje en una famosa saga espacial, ya que también estuvo presente en la de Star Trek, donde dobló al Capitán Kirk, al actor William Shatner, en las películas que se hicieron de esta saga.
De mi amigo solo puedo decir esto. De todas las almas que he encontrado en mis viajes, la suya fue la más humana.
Y otro personaje que lleva la firma inconfundible de Constantino Romero en su voz española, al menos, es Clint Eastwood,
hombre,
al que empezó a doblar a principios de los años 70, ahí es nada, y una de esas primeras ocasiones ya se convirtió en legendaria, la que hizo en 1971 en la película que dirigiera Don Siegel, Harry el Sucio.
Sé lo que estás pensando, si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago?
Una voz más dulce, más joven.
Claro, de hecho, cuando hizo este doblaje, Constantino Romero tenía 23, 24 años, nada más. O sea, Clint Eastwood ya estaba bastante más talludito por aquel entonces.
Sí, pero han ido creciendo más o menos, par, ¿no?, en este caso, pero...
Han sido inseparables. Ha sido muy fiel Constantino Romero a Clint Eastwood. Lo ha doblado en todas sus intervenciones en la gran pantalla, incluida la última en la reciente Golpe de Efecto, que además fue el último trabajo de Constantino a finales del pasado año. Y eso que en principio Clint Eastwood iba a retirarse como actor tras Gran Torino en 2008, una película en la que hay otro de esos momentos que recuerdan todos los fans de Constantino Romero y de Clint Eastwood.
¿Qué tramáis, morenos?
¿Morenos?
¿Cómo?
¿Qué? Más vale que te pires de aquí, blancucho, antes de que me arrepienta.
Eso
es lo que tienes que hacer.
¿Dónde coño se creerá que está?
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
Bueno, pues ahí teníamos ese momento puramente Clint Eastwood en Gran Torino, esa película tan referencial. Y cuando se hacen recopilatorios de escenas de cine que ya son historia, que son clásicos a imitar o a parodiar, siempre se cita el final de Blade Runner, la película de Ridley Scott, en la que el replicante Roy Batty, que estuvo interpretado por Rutger Hauer, va a morir y suelta su famoso monólogo de la puerta de Tannhauser y las nubes más allá de Orión. Pues Constantino también estuvo ahí.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.
Fíjate cómo fue la cosa, que el propio actor protagonista, el propio Rutger Hauer, reconoció que lo había hecho Constantino Romero mejor que él mismo. Sí, sí, llegó a decir, este hombre lo hace mejor que yo. Y otro tipo duro, que también contó con la voz recia de Constantino Romero, fue Arnold Schwarzenegger, aunque, como en contra de lo que mucho cree, solo le dobló en las películas de la saga Terminator, en otras tuvo otro doblador. Ajá. También en las últimas que ha hecho Schwarzenegger de Los Mercenarios con Stallone, tuvo a Constantino Romero, pero en muchas otras tuvo otro doblador. Para el imaginario colectivo ha quedado ese sayonara a Baby, que dice Terminator, y que es un invento del doblaje español, ya que Schwarzenegger en la versión original decía hasta la vista Baby, así en español. Sí. Y esa no fue la única muletilla que acuñaron las películas de Terminator.
Soy amigo de Sarah Connor. Me han dicho que está aquí. ¿Puedo verla?
No, no puede verla. Está declarando.
¿Dónde está?
Puede tardar bastante. Si quiere esperar, siéntese ahí.
Volveré.
Bueno, la voz de Constantino Romero también dio vida a personajes de animación, no solo tipos duros de imagen real, y muy popular es también su Mufasa del Rey León, ese recto padre que daba consejos a su hijo Simba para gobernar el reino animal de forma justa.
Simba, te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas.
¿De veras?
Sí. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte. Y yo también.
Que con este Rey León, que fue, bueno, de las primeras películas del resurgir, de la segunda época buena de Walt Disney, sí. Es cuando, no Constantino Romero, pero muchos otros actores se pasaron también al doblaje y se empezó a hacer muy popular que en las películas de Disney participaran en el doblaje español actores normales y corrientes que ni siquiera eran actores de doblaje.
En su caso, en el caso de Constantino Romero, pues todavía él tenía experiencia del doblaje, sí, sí, y era, sí, tolerable. Pero claro, metieron muchas películas de animación a actores...
Acuérdate de Anabel Alonso, por ejemplo.
Sí, Anabel Alonso... Fue muy alabado, a mí no me gustó mucho lo que hizo con Dory, el personaje de Buscando a Nemo, y actores, pues, que tú dices que pinta una película de animación, o sea, ha habido casos Belén Rueda, José Coronado, y al menos esos son actores más o menos... Sí, claro, han metido humoristas también, o sea, al final las películas de animación se han convertido en una casa de tócame roque, que al final sale uno famoso, hasta Jorge Lorenzo llegó a doblar un personaje.
¿Ah, sí?
Sí, Jorge Lorenzo dobló un personaje secundario en la película Tron Legacy. O sea, porque iba de una carrera de motos y había uno que corría en moto y dice, pues que sea Jorge Lorenzo. Que tú, porque te dicen que es Jorge Lorenzo, porque si no, no reconoces la voz de lo
claro,
poco que
claro,
sale.
Claro, claro.
Vamos, un poco despropósito. Es curioso porque Mufasa, en la versión original, era también James Earl Jones, el que puso voz,
¿sí?,
a Darth Vader. Así que, claro, en coherencia con el tema, pues fue Constantino Romero.
Que, por cierto, no lo hemos dicho, pero creo haber leído, tras la muerte de Romero... que nunca llegó a conocer a Clint Eastwood.
No, no, nunca se conocieron mutuamente. De hecho, no sabe qué opinión puede tener Clint Eastwood o si conocerá siquiera su doblaje.
Pero es muy curioso porque ha hecho decenas de películas de él.
Sí, sí, más de 40 años ha estado doblando a Clint Eastwood, todo lo que ha hecho desde entonces. Pero bueno, sin embargo, ya se sabe, como en muchos países, la mayoría hay doblajes, pues claro, pero ponte a conocer a todos los que doblan en otros países. Nunca se llegaron a conocer. Y la única experiencia, no fue la única experiencia la del Rey León para Constantino Romero en el cine de animación. También estuvo en El Jorobado de Notre Dame, donde incluso cantaba.
Deberé cargar con este deforme. Está bien. Pero que viva con vosotros en vuestra iglesia.
¿Vivir aquí? ¿Dónde?
Donde sea.
Yo te esconderé donde jamás sepan de ti.
Tal vez en el campanario. Y quién sabe, el Señor tiene caminos inescrutables.
Tal vez algún día pueda hacer algo por ti.
Bueno, lo de cantar es algo que puede sorprender, ha sido buenas a primeras, pero Constantino Romero también fue actor de teatro y participó en musicales como Sweeney Todd o La pequeña tienda de los horrores. Y ahora podrás pensar que los personajes que solía doblar Constantino Romero eran tipos duros, tipos serios, de, sí, principios morales inquebrantables, poco dados al humor. Pues no siempre fue así. También dobló a Roger Moore en las películas que este actor hizo como el agente británico más famoso al servicio de su majestad. Constantino también fue Bond.
Dama negra sobre rey rojo, señorita...
Solitaire.
Me llamo Bond. James Bond.
Bueno, aunque nació en Albacete, el pueblo de su infancia fue Chinchilla de Monte Aragón.
Uh-huh.
Un bello pueblo cercano a Albacete, ahí puesto en una colina, está muy bien. Y allí era su familia materna. De pequeñito se trasladó a Barcelona y allí fue donde empezó su carrera como locutor de radio a mediados de los años 60. Y en la radio del doblaje pasó sus primeras etapas. En el año 1985 daba el salto a la televisión con la presentación del programa Ya sé que tienes novio.
Ajá.
Y la popularidad le vendría poco después al ponerse al frente del concurso El tiempo es oro.
Hombre, claro.
Que presentó en entre 1987 y 1992. Un concurso que ahora llama la atención porque en la prueba final los concursantes tenían que mirar las respuestas en unas enciclopedias.
Sí.
Evidentemente no había el despliegue de internet que hay ahora. Ahora sería sacar el móvil, buscar en Google y vamos.
Yo recuerdo,
más fácil imposible.
Recuerdo de ese concurso que había una azafata que se llamaba Janine, que era una chica guapa, pero que solía aparecer su dedo subrayando una de las definiciones en las enciclopedias, y la persona que tenía el dedo con la uña pintada de rojo
no era ella.
No era ella, era una modelo de manos, que por lo visto tenía las manos más bonitas que Janine, entonces
Janine todo
hablaba en antena, salía de cuerpo presente, pero a la hora de señalar el libro era otra chica la que hacía,
o sea,
el subrayado.
Con el dedo.
Solo con el dedo.
Bueno,
la mano, ¿no? Pero con el dedo iba subrayando las líneas de lo que habían preguntado y la respuesta, ¿no?
Era un doble de manos en este
Eso
caso,
es.
¿No? Bueno, Constantino Romero no fue el único concurso que presentó más. De hecho, cuando fichó por Antena 3 en los 90, tuvo grandes cuotas de audiencia con programas como La Parodia Nacional.
Hombre, ese gran clásico que tanto amas tú.
Sí, es un paradigma de la caspa televisiva en este país. Es curioso porque Constantino Romero aportaba cierto tronío, por así decirlo, a un concurso antes de presentar pues a Curro Candelas, Tina Turmix y Vanessa Puñales, ¿no? Daba un poco de la seriedad ante todo ello. También estuvo en Alta Tensión, otro concurso, una labor que en los últimos años había seguido haciendo en televisiones autonómicas con un estilo inconfundible, aportando pues seriedad y calidez a todo lo que hacía.
Ahí ha estado, en el libro del buen amor, que bueno, está atribuido al arcipreste de Ita.
De Ita, sí señor, ¿eh? Sí, señor. Pero con los nervios, con la rapidez.
Ay, ahora ya, ¡ay, sí, el arcipreste de Ita! ¡Hombre, el de la gallina rubia! Cierto, mi gallina, la rubia, es de la calza bermeja, es de la cresta partida, cenicienta oscura, cuello de pavo, ponedora de huevos. Todo esto es el arcipreste de Ita. Fíjate en que pierdo el tiempo.
36 segundos.
Collar de la reina.
¿Qué reina?
No lo pone.
El elixir de la juventud.
Muy bien, sí, muy bien. Con la cantidad obtenida hoy tenemos un gran total, y este sí que es un gran total, de 3.971.900 pesetas.
Cuando yo empecé a doblar, era buenas a las 8 de la mañana, aquí tienes a este señor que tienes que doblar, y aquí están los takes, y te explicaban lo mínimo, es malo, es muy malo, es regularmente malo, o es bueno, o es un tonto, o está enamorado. No se llegaba a ver la película y a analizar a los personajes. El doblaje, de algún modo, es un arte de imitación. Ese trabajo ya lo han hecho los actores. Lo nuestro es recoger lo que ellos nos dan y, de algún modo, traspasarlo a través del doblaje. Aunque no sé si recordar aquí al maestro Fernán Gómez, que decía que el doblaje era una monstruosidad. Dice, pero ¿cómo que es una monstruosidad? Dice, siempre habrá mayor monstruosidad que un ser humano con la voz de otro. Bueno, pues a lo mejor es que es una monstruosidad, pero a mí me parece que es estupendo.
Bueno, pues era el 12 de diciembre.
Cosas porque vivió de ello.
Claro.
Vaya voz que tenía.
Fue una de las cosas que le dio a comer. Esta entrevista hecha pues hace nada, 3-4 años, en la que escuchamos. Y es que el 12 de diciembre del año pasado anunciaba su retiro a través de su cuenta de Twitter. Escribía: gracias por el afecto, han sido 47 años de trabajo y toda una vida. Radio, televisión, teatro, doblaje, ha valido la pena. Un abrazo. That's all, folks. Eso es todo, amigos, la típica despedida de los dibujos. Y durante estos meses había seguido tuiteando con frecuencia. De hecho, sus últimos mensajes son de pocos días antes que se anunciara su muerte. Y en esta cara B, pues hemos querido dejar constancia de un hombre que, con una voz inconfundible y unas características calva y bigote, también parece que Constantino Romero, como ironizaron muchas veces, nació calvo y con bigote, y que es historia ya del audiovisual de este país.
Y que ha sido muy bien despedido y acogido por todo el mundo.
Sí, es una de esas, porque siempre hay discrepancias
genera
con los personajes,
¿no?
Y en su caso, pues Constantino Romero es alguien que cae bien a todo el mundo, no sé. Cuesta encontrar a alguien que diga, no, pues este señor no me gustaba.
Y las cosas como son, conocemos su voz y su presencia de toda la vida, pero ha muerto joven, tenía 65 años nada más.
Sí, de hecho no quedan todavía muy claras las circunstancias de su muerte. Dicen que tuvo todo
una prolongada enfermedad, ¿no?
Sí, la jubilación, digamos, sorpresiva que tuvo hace unos meses tuvo que ver con el tema, pero bueno, que al fin y al cabo todavía le quedaban años por delante, pero bueno, así es la vida.
A cada uno nos llega la hora cuando nos llega. Descanse en paz, Constantino Romero, un gran doblador, un gran presentador y sobre todo una presencia, yo creo, de unas cuantas generaciones de españoles que hemos crecido y bueno, hemos disfrutado muchísimo de él. Gracias, David.
Hasta luego.
Y vamos con un consejo de lo que no hay que hacer cuando se tiene hambre, ¿no? Mónica.
Pues es que es mejor no hacer la compra cuando se tiene hambre. Exactamente. Esto es un estudio que ha sacado la Universidad de Cornell de Estados Unidos. Pues los investigadores llevaron a cabo el experimento para conocer exactamente cómo el hambre influye en las elecciones de alimentos. Por eso solicitaron a 68 adultos que no comieran durante 5 horas antes de hacer la compra. La mitad de los voluntarios recibieron antes alimentos para saciar el hambre. Y todos los que participaron hicieron la compra por internet. Esto hay que concretarlo. Pues ambos grupos, los que no comieron y los que tomaron algo, pues compraron unos 8 productos con bajas calorías, como ciertos lácteos, carnes y picoteo, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, los que compraron con hambre también adquirieron 6 productos ricos en calorías, mientras que los demás, pues, solo 4, ¿no? Los investigadores también realizaron el mismo estudio, pero en un supermercado real con otros 82 voluntarios. La relación de compra entre alimentos con alto y bajo contenido calórico eran más saludables cuando esta se hacía entre la 1 y las 12 del mediodía que entre las 4 y las 7 de la tarde. Total, que los expertos recomiendan siempre tomar algo, fruta, por ejemplo, antes de ir a hacer la compra, porque justo eso es lo que pasa. Las personas que no habían comido en toda una tarde eligieron alimentos con más calorías que aquellos que van con el estómago lleno. Por eso recomiendan, como no, pues hacer una lista de los productos que se necesitan antes de ir a la compra.
Para no llegar a las patatas y las chocolatinas.
Exactamente, hacer una lista y ir con el estómago por lo menos un poco lleno, claro, porque aunque hagas una lista y luego si tienes hambre seguro que te la saltas
bueno,
también.
Bueno, la lista y por lo menos algo de fruta, que eso también en el estómago.
Claro, que luego llegas a la caja y ya vas con la bolsa de patatas abierta, que eso lo hace mucha
correcto,
gente.
Correcto, correcto.
O con algo ya... ¿Tú has hecho los, eso lo has el hecho pan, alguna
¿no?
vez?
Yo no lo he hecho hasta que ha nacido mi hijo el pequeño, que entonces ya no hay manera de pararlo. O sea, hay que en cuanto ve algo lo coge, como que suele ir sentado en el carrito y tenemos que ir abriéndoselo y luego le enseñamos el envoltorio a la chica.
¿Me pasas esto chico. Por aquí?
Pásame esto por aquí que se lo acaba de comer la bestia.
Bueno, te recuerdo que hay varias formas para que te pongas en contacto con nosotros, para que participes, para que nos mandes algún mensaje. Mira, por ejemplo, David Hernández, a través de Facebook, nos dice, nada, hace unos minutos nos ha llegado tu mensaje, David. Saludos desde Chicago, me encanta el programa.
Hombre.
Aquí aún es de día, aunque para vosotros pues ya es, bueno, es de noche, sí, más o menos, ya nos estamos
sí.
equiparando.
Son 7
¿no?
horas menos allí.
Aproximadamente, pues un saludo, David, desde España. facebook.com/lanochedecope, nuestro muro de Facebook para ponerte en contacto con nosotros. @lanochedecope, nuestra cuenta en Twitter. Nos tienes que buscar allí, nos sigues y nos vamos intercambiando mensajes. Y te recuerdo también la dirección de correo electrónico del programa, lanoche@cope.es.
Actualizamos la información y nos vamos directos a la última hora del programa.